Capitán José Luis Lomas Albaladejo, jefe de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero, ¿qué lleva a un militar a unirse a la PAPE, a la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire?
Bueno, pues realmente todos los que estamos en la patrulla estamos con carácter voluntario. A mí, en mi caso particular, pues hace 5 años mi predecesor, el que estaba de jefe, pues me propuso formar parte de su equipo, entrar como segundo jefe. Yo era teniente entonces y bueno, acepté porque realmente cuando yo estoy destinado a la Escuela Militar de Paracaidismo, tengo vacante de profesor de paracaidismo, y cuando estás en este mundo, ¿no?, del paracaidismo, pues lógicamente el estar, tener la oportunidad de ingresar en la Patrulla Acrobática de Paracaidismo, pues es un honor, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me atrajo bastante, me sedujo la idea de formar parte del equipo, le dije que sí. Y así pues el resto de componentes pues exactamente igual, ¿no? Todos los que están, unos proceden de la Escuela Militar de Paracaidismo y otros del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. Las dos unidades están ubicadas en la base aérea de Alcantarilla y todo el personal que está aquí está voluntario. Unos, pues, digamos, tienen la inquietud de entrar en la patrulla y pues, lo hacen saber a los mandos que quieren ingresar, y si tienen el perfil y la actitud necesaria, pues se les selecciona. Y otros, pues directamente, como en cualquier otro deporte, ¿no? Hay personas de jefatura, hacemos de ojeadores, vemos a alguien que tiene un buen perfil y pues contactamos con esa persona de la escuela o de zapadores para ver si le interesaría formar parte de nuestro equipo, y con el permiso luego de sus respectivos jefes, por supuesto, pues si son seleccionados, pues pasan a formar parte de nuestro equipo.
¿Qué es lo que hacen ustedes en la PAPE? ¿A qué se dedican?
Pues realmente nuestra misión principal es representar al Ejército del Aire, a las Fuerzas Armadas y a España en general, tanto en competiciones de paracaidismo a nivel militar y a nivel civil, tanto competiciones de ámbito nacional como internacional, y en exhibiciones de paracaidismo. Hacemos exhibiciones por todo el territorio nacional, allá donde nuestro mando, el jefe del Estado Mayor del Aire, así lo requiere, pues igual que el resto de patrullas del Ejército del Aire, pues vamos, eventos militares, eventos civiles, jornadas de puertas abiertas, en fin, cualquier tipo de evento en el que se considera que nuestra presencia, nuestra actuación, pues va a ser bienvenida, pues allá que vamos.
¿Cómo se preparan para hacer esas acrobacias en el aire? ¿En dónde se preparan?
Bueno, realmente nuestro día a día se desarrolla en la base aérea de Alcantarilla, que es donde estamos ubicados, y aquí nuestro día a día pues consiste en hacer una media de 4 o 5 saltos diarios y entrenamientos en túnel de viento. Tenemos dentro de la base un túnel de viento que es de segunda generación, pero nos vale para nuestro sistema de entrenamiento, porque aparte de ser equipo de competición de paracaidismo, también representamos a España en campeonatos de túnel de viento que se han puesto de moda últimamente. De hecho, ahí hasta la fecha en España se han desarrollado 3 campeonatos de España, y ahora mismo somos los vigentes campeones de España del vuelo en formación en túnel de viento. Nos hemos presentado a estas 3 primeras ediciones y hemos conseguido el oro, con lo cual pues representamos a España además en los campeonatos mundiales en esta disciplina.
¿Los saltos desde qué altura los hacen? ¿Cuál hay una altura? Imagino que habrá una altura mínima y una altura máxima, ¿no?
Sí, normalmente son, dependiendo de la disciplina de paracaidismo, varía la altura. En la disciplina de precisión de aterrizaje, por ejemplo, se suelen hacer a unos 1.000 metros de altura. Salen los 5 componentes del equipo, salen de forma individual, de forma escalonada, ¿no? Se van separando en altura porque tienen que ir aterrizando sobre un marcador electrónico que se ubica encima de una colchoneta, y los saltadores van cayendo uno en uno, ¿no? Tienen que pues tratar de ser muy precisos en el aterrizaje, ¿no? Darle a ese marcador un puntito amarillo que son 2 centímetros de diámetro. Después, como una moneda de apenas 1 euro, ¿no? Pues hay que ser capaz de llegar y darle a ese centro de la diana, ¿no? Con lo cual hacen 0 centímetros, a partir de ahí irían haciendo más centímetros. Entonces, con salir a 1.000 metros es suficiente para esta disciplina. Y luego está la disciplina de formaciones en caída libre. Hay un equipo de 4 que tienen que hacer pues una especie de coreografía en el aire, ¿no? A 200 kilómetros por hora. Tienen que hacer una secuencia preestablecida que se sortea, cada salto es diferente, hay una secuencia diferente que hay que memorizar y repetir el mayor número de veces. Gana el equipo que más veces repite esa secuencia, ¿no? Y hay un quinto saltador que es el cámara aire-aire que va grabando toda la secuencia para que luego los jueces lo puedan juzgar. Pues aquí se suele salir ya bastante más alto, son a unos 11.000 pies.
Neces
Hay hay unos 35 segundos de caída libre, es el tiempo que se mide de competición, ¿no? Del salto, es lo que se graba, pero la caída libre suele ser unos 40, 45 segundos.
¿Necesita mucho tiempo de preparación antes de hacer el primer salto con la papea?
Hay de todo. Hay gente que entra, por ejemplo, nada más hacer el curso de apertura manual, entran, digamos, con poquita experiencia, pero esa experiencia, esa formación, se la damos en papea. Normalmente lleva pues casi 2 años preparar a alguien para poder hacer todas las misiones que hacemos, ¿no? Para poder hacer estos saltos de precisión, saltos en formaciones en caída libre, y luego lo que caracteriza a la patrulla realmente, que son las maniobras de relativo de campana, que dentro de las Fuerzas Armadas la papea es la única unidad que está autorizada e instruida a efectuar este tipo de maniobras, ¿no? Las cuales pues los paracaidistas se acercan, se unen entre sí con sus paracaídas abiertos y se entrelazan, ¿no? Unos paracaídas con otros haciendo diferentes acrobacias, ¿no? Haciendo pues la formación más básica es un stack de dos, se une un paracaidista encima del otro, pues hasta 10, que es nuestro récord, se han unido 10 paracaídas, ¿no? Como formando una torre. Luego pues tenemos espejos, el espejo de tres, el espejo con bandera de España, el invertido, es una maniobra espectacular en la cual el paracaidista del polo inferior del stack pasa a posición invertido, ¿no? Se pone totalmente boca abajo con respecto a sus compañeros. Una cosa es explicarlo y otra cosa es verlo, ¿no? Verlo realmente, si entráis en nuestra página web podréis ver todas estas acrobacias, ¿no? Y vídeos también que tenemos en redes sociales. Es mucho más... mucho mejor ver la imagen que oír cómo lo cuento, ¿no?
¿Y cómo se coordinan en el aire? Porque cayendo no creo que sea tan sencillo, ¿no?
La verdad es que no. De hecho, hay saltadores que, por ejemplo, tienen, si no tienen el mismo peso entre todos, los más ligeros, los más livianos, normalmente se tienen que lastrar con un cinturón de peso para igualar la tasa de caída, ¿no? O estar volando al mismo nivel, porque tienen que hacer desarrollar diferentes figuras, ¿no? A esa velocidad, 200 kilómetros por hora, tienen que ir girando y haciendo diferentes contactos. Entonces, es fundamental tener un gran nivel de vuelo, ¿no? Para estar volando muy cercano uno del otro, ¿no? Y aparte de, por supuesto, estar muy penetrados entre los compañeros, ¿no? Lo equiparo pues como en natación sincronizada o en un baile, ¿no? Los dos bailarines tienen que saber cuál es esa coreografía, ¿no? Saberla perfectamente y coordinarse. Esto pasa lo mismo, pero con la dificultad añadida de que es a 200 kilómetros por hora, ¿no? En caída libre. No te puedes separar mucho uno de otro, ¿no? Tienes que estar volando muy plano en el mismo sitio para poder contactar con tus otros tres compañeros, ¿no? En cada una de las posiciones de las maniobras que hay que hacer.
Una persona, un militar que forme parte o quiera formar parte de la papea, ¿qué perfil debe tener? ¿Qué cualidades o qué tipo de perfil debe tener?
Bueno, realmente el pertenecer a la patrulla acrobática de paracaidismo, pues en cuanto al perfil, viene a ser igual que el pertenecer a la patrulla Águila, la patrulla AFA, ¿no? Ahora tenemos también en el Ejército del Aire la patrulla de aeromodelismo y la patrulla de honores. Al final todas las patrullas, digamos que somos imagen del Ejército del Aire, de las Fuerzas Armadas en general. Entonces, pues siempre se busca un perfil de, aparte de que una persona sea muy competente técnicamente, ¿no? En su área de cometidos, en su área de responsabilidad, pues se busca un perfil de saber estar, ¿no? También de cara al público. Realmente son todos los valores que se requiere a cualquier militar, pero es un plus de guardar las formas. Va a ser muy importante también, ¿no? Porque muchas veces estás eso, como he dicho anteriormente, ¿no? En eventos tanto de carácter militar, carácter civil, hay muchas relaciones con autoridades militares y civiles, atención a medios de comunicación, pero bueno, pues siempre es importante, ¿no? Aparte que te guste esto también, ¿no? No todo el mundo le gusta pues el ser imagen pública o tener que atender a medios de comunicación. Pues también te tiene que gustar este área, ¿no? Aparte de que seas competente técnicamente en tu disciplina.
Imagino que también uno tendrá que tener cierta preparación física o mental o una manera de ser también influirá en que favorezca el pertenecer a algo así, ¿no?
Sí, evidentemente son muchas cualidades que ya de por sí cualquier militar debe de reunir, ¿no? Pero evidentemente el paracaidismo, por ejemplo, ya de por sí cualquier persona que se dedica al paracaidismo pues tiene un cierto arrojo, ¿no? El superar ese miedo a salir de un avión en vuelo, pero lógicamente el estar en la patrulla implica haga frío o calor, quieras o no quieras, te guste o ese día te apetezca más o te apetezca menos, tienes que saltar, ¿no? Tienes que pegarte esos 4 o 5 saltos diarios. Tienes que sacrificar muchos fines de semana también, porque es cuando se hace la mayor parte de nuestras actuaciones, ¿no? De exhibiciones, de campeonatos, son en fines de semana. Entonces también tienes que estar dispuesto a ese sacrificio personal y familiar, ¿no? Son al final, al cabo del año, son muchos días fuera de casa. Pero bueno, al final toda la vida es hacer balanza, ¿no? Y los que estamos, como decías, estamos voluntarios, al final haces balanza y es algo que te compensa, ¿no? Es un gran orgullo pertenecer a la patrulla, poder llevar la bandera de España, ¿no? Representar a nuestro país por gran parte del extranjero, ¿no? Y poder ondear la bandera de España, pues, por todos los rincones del mundo, ¿no? Eso al final es una satisfacción, pues, que te llena, ¿no? Si estás aquí es porque realmente te gusta y te gusta esa misión y te gusta lo que representa pertenecer a la patrulla.
Ahora mismo, ¿cuántos son ustedes en la papea?
Ahora mismo somos 17 personas, 15 hombres y 2 mujeres.
¿Y usted cuánto tiempo lleva ahí y por qué terminó en esa unidad?
Bueno, yo lo que es en la patrulla llevo ya 5 años. Destinado aquí en la Escuela Militar de Paracaidismo llevo 15. Y bueno, yo realmente, a mí la vocación militar en mi caso particular me vino tardía. Yo estudié fisioterapia aquí en la Universidad de Murcia. Y de hecho estaba trabajando como coordinador de fisioterapia en un centro en Lopagán. Y bueno, pues me vino esa vocación militar tardía, como le comentaba. Sabía que existía la figura del militar de complemento dentro de las Fuerzas Armadas, que se podía ingresar con una titulación universitaria, te convalidaban parte de esos estudios. Y bueno, pues decidí, me animé a ingresar en las Fuerzas Armadas. Y si le digo la verdad, no tenía vocación paracaidista ninguna, nunca me había planteado dedicarme al paracaidismo, ni mucho menos. Terminé la Escuela Militar de Paracaidismo porque era la única vacante que salió aquí en Murcia. Y siendo murciano, tenía claro que me quería quedar aquí. Y bueno, pues realmente tampoco soy una persona de ponerme barreras ni limitaciones. Y dije, bueno, pues si otros saltan de un avión, pues yo también, pero estoy en Murcia. Y así terminé en la escuela de paracaidismo, ¿no? Empecé a saltar, le empecé a coger el gustillo, terminó por gustarme el paracaidismo, empecé a ir a competiciones y hasta que, como le decía antes, me ofrecieron ingresar a la patrulla y bueno, pues dije que sí, ¿no? Porque realmente si te gusta el paracaidismo, pues es a lo máximo que puedes aspirar dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? A estar en la patrulla y hacer las misiones que hacemos.
Ahora, no sé, ¿se están preparando ustedes ahí en la papea para los actos del Día de las Fuerzas Armadas en Sevilla?
Correcto, así es. Estamos ahora estos días entrenando. Vamos, este año participamos en 2 actividades. Primero hay dentro de todas las actividades complementarias que paralelas al acto central, hay una que es el día 30, que se hacen varias actividades en la Plaza de Toros de la Maestranza. Empiezan las actividades a las 8:30 de la tarde y abrimos nosotros con un salto de la patrulla. Está previsto que salten 4 de nuestros componentes. Y terminará pues el último de los saltadores llevando una bandera de España. Y a partir de ahí pues habrá más actividades pues con caballos, con unidades caninas, habrá varias demostraciones. Y luego participamos también pues en el acto central. Haremos un salto enfrente de la Tribuna Real, pues justo al comienzo de los actos, como suele ser tradición ya en este tipo de eventos.
En este tipo, sí, además de lo más aplaudido. Yo que he ido a unos cuantos de estos, de lo más aplaudido, el salto que hacen ustedes. ¿Cuánto tiempo pasa en estas actividades, por ejemplo, desde que se suben ustedes al avión hasta que se lanzan? Por ejemplo, pues eso, un día como un acto como el del 12 de octubre o como el de este sábado en Sevilla.
Pues normalmente solemos ajustar para tampoco estar demasiado tiempo volando. Hay que hacer mucha coordinación aérea porque y más en este día o el día de la fiesta nacional, por ejemplo, el 12 de octubre, como sabes, se suele hacer un desfile aéreo. Entonces eso requiere de una coordinación muy precisa, ¿no? Pues son muchas unidades aéreas, cada una que bueno a una velocidad diferente, cada una va a ir también a una altitud diferente y se decretan, digamos, áreas de espera, ¿no? Hasta que la autoridad de control va dando paso a cada una de esas unidades. Nosotros, pues también nos ubicamos al final, tenemos nuestro propio espacio para hacer ese lanzamiento paracaidista, teniendo en cuenta el resto de aeronaves. Entonces, siempre según la coordinación que haya del acto del evento, la zona de espera que nos den y la distancia que haya desde esa zona de espera hasta el punto de salto, eso es lo que va a determinar con cuánto tiempo de antelación tenemos que estar ya, digamos, orbitando, como solemos decir nosotros, en esa zona de espera hasta que nos autoricen a hacer el lanzamiento. Hay veces que son 20 minutos, hay veces que media hora, otras veces 40 minutos, va a depender de esa zona de espera y de la base de despegue, de dónde despeguemos también, de cuánta distancia haya hacia la zona de salto. Pero puede estar oscilando ahí en eso, 20 minutos a 40 minutos aproximadamente la espera hasta que se da la luz verde para el salto.
¿Y cómo lo hacen para aterrizar en un punto determinado tan limitado delante de la tribuna principal? Que a veces también a veces hay más espacio, por ejemplo aquí en Madrid, pues si es en Colón, pues hay más espacio, o en el Paseo de la Castellana, más arriba, cerca del Bernabéu, hay más espacio. Pero recuerdo también, me parece que fue en Guadalajara, un día de las Fuerzas Armadas, que era un lugar pues bastante estrecho. ¿Cómo hacen para acertar? Porque es lo que admira todo el mundo.
Bueno, esto realmente cuando se salta en ciudades, en eventos de este tipo, como bien dices, son saltos muy complicados. Todo esto en las Fuerzas Armadas, cualquier unidad paracaidista, pues lo fundamental es hacer un análisis de riesgo, ¿no? Y se decretan primero, por ejemplo, ahora para este salto en Sevilla, pues yo he ido ya a tres reuniones de coordinación. Se habla también con el ayuntamiento, ¿no? Si hay árboles que invaden, que entran mucho en la carretera, lógicamente va a ser un obstáculo, ¿no? Pues se pide que algunas ramas se poden, ¿no? Para dejar libre, digamos, esa la luz justo encima, de encima de la carretera. Se pide también a veces que se quite mobiliario urbano, ¿no? Farolas altas o semáforos, todo para minimizar esos posibles riesgos. Y luego, fundamental, se pone un límite de viento máximo en función de la dificultad de los edificios que hay, de esos obstáculos. No siempre saltamos con el mismo límite de viento en función de la zona, o sea, en una zona abierta, en un campo, pues se pueden poner 18 nudos de límite de viento perfectamente, ¿no? Para un salto de precisión. Pero en una ciudad, pues muchas veces se baja hasta 12 nudos, hasta 10 nudos, ¿no? Todo lo que sea que el viento sople por encima de esa limitación, automáticamente supondría la cancelación del lanzamiento. Entonces, es fundamental eso, tener claro esas limitaciones, tener claro ese análisis de riesgo para tener las máximas garantías de que el salto se va a poder efectuar con la máxima seguridad, ¿no? Y, por supuesto, se selecciona al personal pues más experimentado para este tipo de saltos. Gente que lleva ya 2.000, 3.000, 4.000, incluso 7.000 saltos algunos. Son saltos, pues eso, aparte de, digamos, de estas condiciones meteorológicas, de estos obstáculos, son saltos en los que el propio saltador va a llevar una gran presión, ¿no? Sabes que es un salto mediático, que hay mucho público, que hay medios de comunicación pendientes. Entonces, esa presión tienes que saber digerirla, ¿no? Y como mejor se digiere, es también con muchos saltos de experiencia. Si pones a alguien que, aunque tenga el nivel técnico, no tiene experiencia suficiente, esa presión le va a costar mucho más, digamos, gestionarla, ¿no? Pues eso es fundamental, contar con gente experimentada que va a ir tranquila, que ya ha hecho muchas veces este tipo de saltos, y luego pues eso, jugar con esos parámetros meteorológicos para hacerlo dentro de unas condiciones seguras, por supuesto. Eso te lleva al final a garantizar el éxito de la misión, ¿no? A poder, como dice, acertar y caer donde tenemos que caer.
Sí, porque, por ejemplo, los que vayan a saltar este sábado, ¿qué mínimo de saltos pueden llevar?
Pues los dos que van a saltar, de hecho le puedo decir, son dos saltadores. El primero, que es el Cao Primero Cano, es el más veterano de todos, es el que hace de guía. Lleva, me parece recordar, unos 7.000 saltos aproximadamente. Y el segundo, que es el Cao Primero Molto, que es el que va a saltar con la bandera de España, le ha correspondido este honor porque es el vigente campeón de España de precisión. Ha ganado el campeonato nacional de paracaidismo, se ha hecho aquí en Alcantarilla, ha sido campeón de España, pues le ha correspondido ese honor. Y él llevará pues unos 5.000, 6.000 lanzamientos, me parece recordar. O sea, que son dos saltadores muy experimentados que han participado pues en muchos saltos de este tipo, ¿no? E incluso hace poco, recientemente, estuvimos también en un salto muy bonito, en la Puerta del Sol, por segunda vez, justo en el kilómetro cero, el día 2 de mayo, el día de la Comunidad de Madrid, pues hicimos un lanzamiento paracaidista y también de precisión, que es de características similares al que vamos a hacer ahora en Sevilla.
Y ya que ha mencionado lo de la bandera, para el que le toca portar esa bandera gigantesca, ¿eso qué dificultades conlleva el portarla?
Pues bastante, de hecho es lo que más ensayo requiere, ¿no? El saltar con esta bandera. No es lo mismo, como decía antes, con los límites de viento, no es lo mismo saltar en un bancal, en un campo, en una superficie abierta, sin obstáculos, que lógicamente en el centro de una ciudad. Esa bandera al final pues son 54 metros cuadrados, lleva un contrapeso de 15 kilos y en eso influye pues todo, porque realmente el llevar ese peso y esa bandera colgando debajo te va a variar las características técnicas del paracaídas, ¿no? Hace que su velocidad, pues sus características a la hora de manejarlo, a la hora de girar, pues no reacciona igual el paracaídas que si no llevas ese peso colgando. Entonces requiere de un entrenamiento pues específico de saltar con esa bandera, ¿no? Y de hacerte también a cómo reaccionar paracaídas en distintas situaciones de viento. Va a variarlo, va a dificultar lógicamente la dificultad técnica del salto.
Ustedes participan en muchas exhibiciones, imagino. ¿Les piden participar en muchas? Imagino que algunas tendrán que decir que no, ¿no?
Realmente no nos corresponde a nosotros decir eso. Esa decisión corresponde a la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire, el gabinete del Jefe del Estado Mayor del Aire, es quien recepciona todas las solicitudes de participación, no solo nuestras, de todas las patrullas, y pues se analizan esas peticiones desde un punto de vista institucional y a partir de ahí pues se toma la decisión, ¿no? A nosotros solo nos llega la orden de tenéis que ir a este sitio, tenéis que ir a este otro. Vamos donde nos requieren que vayamos, ¿no? Pero no nos corresponde a nosotros valorar si vamos o si no vamos. Sí que es cierto que hay veces que nos han asignado, por ejemplo, dos actividades el mismo día, ¿no? En el mismo fin de semana tenemos un salto en una parte de España y otro salto en la otra parte. Tenemos la versatilidad en la patrulla, la flexibilidad de poder articularnos en dos equipos, a diferencia de las otras patrullas, ¿no? Que suelen actuar más en, pues, va todo el equipo, la Águila o la Aspa, por ejemplo, pues va toda la patrulla a hacer la exhibición. Nosotros pues tenemos esta particularidad que nos permite escindirnos en dos equipos y poder atender dos exhibiciones. De hecho, solemos tener el triple de actividades que nuestros compañeros de las otras patrullas, precisamente, entre otras cosas, por esta gran flexibilidad, ¿no? Que podemos estar en varios sitios a la vez.
De acuerdo. Capitán José Luis Lomas Albaladejo, jefe de la PAPEA, de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire. Gracias por atendernos y un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Otro saludo. Adiós.